Yo les leo lo que el diccionario de símbolos dice con lenguaje serio y preciso como es en las ciencias, y lo vamos a comparar con esto que dijimos. Dice, el número 3 supone la resolución del conflicto planteado por el 2. Por ello es un número que básicamente alude y simboliza la síntesis en tanto y en cuanto resulta armónica de la acción de la unidad sobre el 2. A ver qué quiere decir esto. Miren, yo encontré otro ejemplo además de los que la audiencia estuvo diciendo. Número 3 supone la resolución del conflicto planteado por el 2. Y pensé en situaciones en las cuales el 2 puede ser conflicto. Alguno dirá, bueno, cuando dos pelean, pero pensemos otra cosa más referida así, no tanto a sentimientos personales. Ahora que se nos viene el Mundial, miren lo que pasa con los partidos. Si sí. Uno gana un partido y otro gana otro, el tercero es el desempate. Ahí tenemos un caso clarito en el cual el número 3 resuelve el conflicto. No se sabía para cuál de los dos lados quedaba. El número 3 resuelve el conflicto. Por situaciones como esta, que también podemos decir que son bien, bien profanas, bien cotidianas, bien de las cosas de todos los días, es que los antiguos le daban también mucha importancia a este número y lo relacionaban, por un lado, con la superación, con la perfección en el hecho de superar el conflicto, y también con el equilibrio. En esto del equilibrio, también responde a una experiencia muy sensible, muy que nos centra desde lo corporal. Pensemos, seguramente todos hemos tenido alguna vez, un banquito de tres patas. Con tres ya se sostiene. Si le sacas una, se cae. Con dos, tendrías que vivir haciendo permanente equilibrio, como en la bicicleta. En la bicicleta tenés que hacer permanente equilibrio porque son dos puntos de apoyo. En cambio, con tres puntos de apoyo ya se obtiene el sostén y el equilibrio. Por eso para los antiguos, este número, por un lado, tiene que ver con la superación del conflicto y por eso lo señalaban como un número de la pacificación. Desde esta experiencia concreta de los cuerpos que ocupan un lugar en el espacio, es el número del equilibrio. Y pensemos un axioma que todos hemos estudiado en matemática, que tres puntos determinan un plano, ¿sí? Dos puntos, una recta, tres puntos, un plano, una superficie. Así que allí hay varias experiencias concretas de la física, del devenir humano, que nos llevan a este simbolismo del 3 y a cómo queda ligado también con la idea de la perfección. Para muchas civilizaciones, este número tenía que ver directamente con una impronta que la divinidad puso en el universo, ya que todos los procesos humanos, terrenales, biológicos, tienen un principio, un medio y un fin. Si pensamos, por ejemplo, en la cosmovisión de los pueblos originarios aquí en América, que está simbolizada en esa cruz que se llama Chacana o que llamamos nosotros también la Cruz Pampa, el cosmos tiene tres niveles: el celestial, que corresponde a los dioses, el terrenal, que corresponde a los vivos, y el mundo bajo tierra o el inframundo, que corresponde a los muertos. Allí también encontramos cómo el universo se ordena en tres según la cosmovisión de los pueblos originarios. Y también ya metiéndonos estrictamente en el mundo religioso, porque ciertamente para nosotros profesar la fe en Dios uno y trino es el primer elemento constitutivo de nuestra fe y así nos persignamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tríadas religiosas encontramos en diversas civilizaciones. Por ejemplo, en el antiguo Egipto tenemos un matrimonio, Osiris, que encarna el principio masculino, de modo que puede relacionarse con todo lo celestial, el sol, su esposa Isis, el principio femenino, la luna, la tierra, y el hijo de ambos, que es Horus. Esta tríada, padre, madre, hijo, que también se da totalmente en nuestra cotidianeidad, aparece entonces reflejada en estas concepciones religiosas. También el hinduismo, una religión sumamente antigua como es el hinduismo, también se estructura sobre tres divinidades principales: Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma, Vishnu y Shiva. Uno es el dios creador y el otro es el benefactor, y el tercero tiene que ver con lo malo del mundo, digamos, las catástrofes, los desastres. Así que, como vemos, bueno, podríamos dar más ejemplos en la religión babilónica: Anu, Ea y Marduk, pero siempre aparece esto: o es padre, madre e hijo, o es un creador y después un principio benefactor y un principio malo, digamos, o que trae las calamidades para el ser humano. Pero vamos a encontrar entonces en diversas formas religiosas cómo esto que es tan cotidiano, como decíamos, el banquito necesita tres patas, o los partidos necesitan el desempate, o también esto de a veces las cosas hay que hacerlas tres veces para estar seguro que quedan bien hechas, ¿sí? Como que una puede ser buena, otra mala, y la tercera es la que define. El número tres tiene algo también de la definición. Y así entonces, cuando vayamos ahora a la Biblia, vamos a encontrar el número tres y en varios aspectos de cómo el judaísmo, vamos a tomar en primer lugar el judaísmo, cómo el judaísmo considera los textos bíblicos y el valor de los números, allí vamos a encontrar la importancia del número tres. Nosotros sabemos que además de todas estas experiencias cotidianas, también en diversas civilizaciones, algunos números toman algún sentido especial. Digo en diversas civilizaciones, o si vamos acá nomás cerquita a nuestro entorno, en la quiniela, ¿no? El hecho de asignar un sentido o una figuración o un simbolismo a los números es algo muy, muy extendido. Así que vamos a ver un poquito cómo aparece en el judaísmo y de ahí vamos a ir a meternos en algunos textos bíblicos. Por supuesto, como siempre, dialogando con estas experiencias nuestras. Así que si te parece, Néstor, repetimos la consigna y así seguimos este lindo diálogo que hemos empezado hoy con la audiencia.
Pero claro que sí, claro que sí. ¿Qué cosas, elementos, fenómenos entonces ocurren de a tres? La pregunta de esta noche. Recordá que podés respondernos si nos llamás al 0351-4200-700. Nos encontrás también en las redes sociales, Twitter, Facebook, en la aplicación, en la app Radio María Argentina, o por ejemplo a través de WhatsApp al 3518-171-593, o con un SMS al 3512-000040.
Muy bien, entonces vamos ahí con un autor que escuchamos todas las semanas aquí en Destellos Cotidianos, porque el tema de apertura de este programa corresponde a este catalán tan querido por todos nosotros. Así que ahora Joan Manuel Serrat canta Llegó con tres heridas.
Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor.
Nuevas Radio María están naciendo, brindemos nuestra ayuda en esta maratón.
Ayudemos a la Virgen a ayudarnos, ayudemos a la Virgen.
El Servicio Sacerdotal de Urgencia realiza el apostolado de suministrar el sacramento de la unción de los enfermos en diferentes diócesis de nuestro país. Si usted se encuentra en la ciudad de Córdoba, puede comunicarse al 421-0992 de 21 y 30 a 6 de la mañana.
Estos son los testimonios de la maratón.
Querida Radio María, con mi maratón, nuestra maratón, mejor dicho, no mía. Con mis queridos amigos y comunidad de Nuestra Señora de la Confianza y San Lucas, una mateada preciosa, con canto y todo, mate. Estamos tan contentos de esto y vamos a seguir porque no se terminó ayer. Tengo que seguir poniendo la alcancía para los otros que no vinieron. Fue preciosa esta maratón.
Este fin de semana, aprovecha para hacer maratón entre tus familiares y amigos.
Sexta Maratón Mundial de Radio María 2018. La alegría de evangelizar.
Y por supuesto que esta maratón sigue. Estamos en este mes de mayo, mes de María, mes de la Madre, mes en el que tenemos la posibilidad todos de poder sumar nuestra oración, también la difusión a favor de esta obra, que muchos conozcan de la existencia de Radio María aquí en la Argentina, en todo el mundo. Y por supuesto también poder colaborar con nuestro corazón generoso, nuestras donaciones, a través de estas donaciones que podemos concretarlas, por ejemplo, si... Ahora no, ahora están todos cerrados, quizás las sucursales de Pago Fácil o Rapipago, o muy pocas estarán abiertas, pero bueno, mañana, bien tempranito, podés acercarte a un Rapipago, Pago Fácil, allí vas con tu boleta de donación habitual, la que utilizás mes a mes, o tu tarjeta María, y si sos de las personas que hacen por primera vez una colaboración, una donación, querés hacerla en forma anónima, anotá este número, es el 0800-75-4200-700-136, es el número que tenés que indicarle al cajero o a la cajera, es el número que reemplaza al código de barra, lo repito, 0800-75-4200-700-136, para que puedas hacer efectiva tu donación en esta maratón, que continúa. Y si, por supuesto, como escuchábamos recién, estás organizando tu mesa de maratón, tu mesa misionera, recordá que podés registrarla en nuestro sitio web en www.radiomaria.org.ar. Pero, Gloria, en esta noche de Destellos Cotidianos tenemos una pregunta, es ¿qué cosas, elementos o fenómenos ocurren día 3? Y te cuento que son muchos los hermanos que van respondiendo. Por ejemplo, lo hace Miriam desde Belgrano, desde el barrio de Belgrano en la ciudad de Buenos Aires. Dice, yo diría, la fe, la esperanza y la caridad, las tres virtudes. ¿Eh?
Bien.
Bueno, también alguien que nos escribe desde Córdoba dice, el trébol es de tres hojas, dice, yo nunca vi uno de cuatro, así que para mí es de tres, solamente de tres. Adriana, también desde la ciudad de Buenos Aires, desde el barrio de Belgrano, dice, el número tres está en mi vida definitivamente, nací un 3 de marzo, todos los números del año en el que nací dan tres, vivo en un tercer piso, tengo tres nietas, la cédula termina en 33 y el DNI es múltiplo de 3 y suma 3 y muchas cosas más. Dice que si se pone a contarnos a todas las cosas, no le va a alcanzar. Después, alguien desde Formosa dice, con respecto al 3, lo asocio a los 3 días de, bueno, la muerte Y resurrección de Jesús.
Bien, sí.
También esto, claro. Marcos desde Necochea nos escribe y dice, yo pienso en nuestro mundo de tres dimensiones, es lo que nos dice Marcos. Uh-huh. Y también Irma desde la ciudad de Buenos Aires dice, cuando Jesús fue clavado en la cruz, fueron tres clavos, tres cruces y tres crucificados. Allí uh-huh. también encuentra el tres bien presente. Pero hay más mensajes, Gloria.
Bien, sí, también Francisca desde Tucumán nos cuenta que vio los otros días una planta de aloe vera con un tallo muy largo que se dividía en tres, entonces enseguida le hizo pensar en la Santísima Trinidad. Miriam de San Juan, que dijo que iba a seguir pensando, bueno, acá nos acerca entonces también los colores del semáforo, lo mismo que Fede de Córdoba, los colores del semáforo verde, amarillo y rojo, y Mirna desde Santa Fe. Los tres deseos que se piden en distintas ocasiones, ¿no? Del mismo modo Horacio de Chaco dice, cuando vemos una estrella fugaz, pedir tres deseos. La hora de las 3 de la tarde, que es la hora de la misericordia, dice Mirna. Sí. Bueno, también los casos en que hay trillizos. Y Horacio de Chaco, mirá, Horacio, si me lo hubieras pasado antes, lo programábamos para la música. Salud, dinero y amor, las tres cosas que sí. tres cosas hay en la vida. Así que, como ven, el número 3 va apareciendo ahí bien seguido. Nos metemos un poquitito en el judaísmo y en la interpretación judía antes de ver algún texto en particular. La lengua hebrea, igual que el griego y el latín, son alfabetos que se usan también para representar los números. A ver, ¿qué quiero decir? Si todos nos acordamos en la escuela, cuando escribíamos números romanos, que obviamente que es del latín, porque el idioma del Imperio Romano era el latín, recuerdan que los números siempre se escribían con letras. Por ejemplo, el número 7, la B corta y dos letras I, o el número 10 con la X, y así. Esto es porque, tanto en latín, como en griego, como en hebreo, no hay caracteres para representar los números. Los números se escriben con letras, y viceversa. Cada letra tiene un valor numérico. La A vale 1, la B vale 2, y así sucesivamente. Una particularidad que tiene el hebreo, porque en latín y en griego el alfabeto es como nosotros, A, B, C, hasta ahí vamos bien. Una particularidad que tiene el hebreo es que la tercera letra, A, B, la tercera es la letra G, que en hebreo se dice Gimel. Así que si uno estudia hebreo, en vez de aprender el ABC del hebreo, tiene que aprender el ABG, porque la tercera letra es la G, y su valor numérico es el número 3. La letra Gimel, además, simbólicamente, o sea, el número 3, se asocia con el camello, porque en hebreo se escribe con esa letra. ¿Qué sentido se le da en el judaísmo al número 3? Esto, tal vez alguno escuchó hablar alguna vez de la Kabbalah o la Kábala, cada tanto como que se pone de moda entre alguna gente de estudiar Kabbalah o Kábala. Bueno, la Kabbalah es un método de interpretación de la Biblia que solo se puede hacer si uno lee el texto en hebreo, justamente por estas particularidades y estos valores que las letras tienen asignados a lo largo de una antiquísima tradición. En el judaísmo el número 3 es el número de la paz y de la integración. En esto comparte el simbolismo con otras civilizaciones, como decíamos antes, dos partidos, gana uno, gana el otro, el tercero es el definitivo, ¿sí? El de la integración, el que termina el asunto. Para el judaísmo, el número 2 representa la división, dar versus restringir, izquierda o derecha, y el número 3 representa la integración. La integración. Por eso hay algunas clasificaciones en el judaísmo que se estructuran sobre 3. Es el número de la paz, de la integración, recordemos también del equilibrio. Entonces, por ejemplo, 3 son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. En el antiguo Israel, la sociedad se dividía en tres clases: los sacerdotes, los levitas y los laicos. Por ese mismo motivo, cuando se hace la cena de Pascua, de Pesaj, que los judíos siguen celebrando hasta el día de hoy, el pan ácimo, que vieron que como es ácimo no tiene levadura, es chatito como una galleta, en la mesa principal para rezar la bendición hay que poner tres de esas galletas una arriba de la otra, representando esas tres clases que tenía el antiguo Israel: los sacerdotes, los levitas y los laicos. Cuando el judaísmo ordena los libros de la Biblia, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, que muchas veces la gente me pregunta, pero ¿y los judíos qué leen? Leen eso, leen lo que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Me dicen, ah, leen lo mismo que nosotros. Le digo, no, nosotros leemos lo mismo que ellos lo tienen desde mucho antes. Cuando ellos ordenaron todos esos libros, y esto fue antes de Jesús, por eso Jesús ya conoció el Antiguo Testamento acomodado en tres partes, como lo hace el judaísmo, se dividió en tres. La primera parte, que es la ley, o sea, la Torá, ¿sí? La Torá judía son los cinco primeros libros de la Biblia, los mismos que nosotros tenemos, que nosotros le llamamos Pentateuco porque son cinco, pero que ellos le llaman la ley, la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los cinco primeros. Eso es la primera parte de la Biblia para los judíos, la Torá. La segunda parte la constituyen los profetas. Todos los libros de los profetas, todos los profetas que ustedes conocen, eso el judaísmo los pone todos juntos como una parte en la cual se divide toda la Biblia. Y la tercera parte le llaman simplemente los otros escritos. Si hay algún alumno del espacio bíblico Palabras con Miel o que han sido alumnos míos en algún curso, yo siempre digo que vale la pena, para empezar a conocer el Antiguo Testamento, por lo menos empezar a la manera judía, que es muy fácil cómo está clasificado. Está dividido en tres. La primera parte es la ley o Torá, los profetas todos juntos forman la segunda parte, y todos los otros libros que quedan le llaman simplemente los otros escritos. En ese conjunto de los otros escritos está el libro de los Salmos. Si ustedes empiezan a prestar atención al Evangelio, ahora que se van a acordar esto de las tres partes, por ejemplo, Jesús, cuando quiere referirse a las Escrituras, dice: lo que está escrito en la ley, en los profetas y en los salmos acerca de mí. ¿Eh? La ley, los profetas y los salmos, que es el libro más importante de ese conjunto de los otros escritos. Como vemos entonces, para el judaísmo, ordenar en tres, clasificar en tres, es algo también que permite tener una síntesis fácilmente, fácil de recordar también, es mucho más sencillo acordarse nada más que tres que hacer una larga o complicada clasificación. Y el otro aspecto que aparece en el judaísmo es con respecto a las acciones. En este sentido de ser el número tres, un número de la integración y de la perfección, también vamos a encontrar que cuando una acción se hace tres veces, significa que está bien hecha. Cuando se hace tres veces, significa que está bien hecha. Entonces ahora, cuando entramos en la Biblia, vamos a ir a buscar directamente eso. Vamos a ir a buscar ocasiones en las cuales algo se hace tres veces y por lo tanto está bien hecho. ¿Sí? Por ahí vamos a ir. Una cosa que está bien hecha también, y que nos va a acompañar con la música en esta noche, es la música que hacen algunos tríos. Y en nuestro país, tanto en la música folclórica, como en la música clásica, como en el rock nacional también, había pensado programar algo de hit, pero después, bueno, fui encontrando otras cosas, también de lo bien hecho tenemos lo propio de la música hecha por tríos. Así que vamos con un tema del trío Vitale Baraj González.
Hola Gloria, lo primero que se me ocurrió cuando escuché lo del número 3 fueron las estructuras triangulares. Están presentes en todas partes, sobre todo en estructuras que tienen que soportar mucho peso, como los puentes, por ejemplo, puentes metálicos, todos están hechos con estructuras triangulares, porque son indeformables. Una antena de esas altas, ¿no es cierto?, también son todas pequeñas estructuras triangulares, así que bueno, eso era lo que se me ocurría. Muchas gracias por un programa tan lindo. Muchas gracias, hasta luego.
Gracias al amigo que nos estaba hablando, ¿no?, que nos estaba dejando su mensaje de voz. También lo hace Juan Leonardo Vaca desde Facebook, dice Juan Leonardo desde Salta. Para mí el 3 me hace referencia a las tres pirámides en Egipto, a los tres chanchitos, al cuento, y a los tres chiflados, esta serie tan recordada de televisión. Bueno,
tal cual.
Bueno, también Fátima, desde General Rojo, en la provincia de Buenos Aires, dice, bueno, en nosotros está el 3, por ejemplo, cuerpo, mente y espíritu, son tres cosas diferentes.
Bien.
Padre,
bien.
Hijo y Espíritu Santo, dice Cristina desde Córdoba, también nos escribe Aide desde Paraná, dice, no sé si lo han mencionado ya, pero la Sagrada Familia está compuesta por Jesús,
bien,
José y María, también son tres, uh-huh, los Reyes Magos. Y además Adriana desde Buenos Aires, también, como lo hacía recién otro oyente, hace referencia a los triángulos, a la clasificación de estos triángulos, que son tres, a las,
sí,
partes del cuerpo humano, también tres, a los estados del agua, también ese mismo número, a las dimensiones del mundo, a la hora en que murió San Martín, también, mira qué ingeniosa.
Ajá, también eso no lo sabía, mira.
Yo tampoco, no lo recordaba al menos. También el tiempo, ayer, hoy y mañana, distintas alternativas del 3.
Bien, sí, también por acá se comunica Antonio de San Martín, la virginidad de María, antes, durante y después del parto. Ana desde Córdoba nos acerca con respecto a el átomo tiene protón, neutrón y electrón, y nos pone ahí una carita sonriente con su descubrimiento, muchas gracias Ana. Y Ariel y Beba de Isidro Casanova, dice Ariel, cuando un equipo gana 3-0 es goleada, Boquita campeón. Bueno, eso va para todos los hinchas de Boca, muy bien, que celebren todas sus victorias. Un beso, Ariel, qué lindo saber que estás ahí. Y Marcelo desde Santa Fe también nombra las Tres Marías. María desde Castelli en el Chaco, los tres estados del agua, sólido, líquido y gaseoso. Buenísimos todos los mensajes, miren todas las cosas que empiezan a aparecer. Los que son viejos oyentes de Destellos Cotidianos se acordarán que en una época, en la apertura del programa, yo tenía una frase que había encontrado por ahí que era: acá no desciframos jeroglíficos ocultos ni nos metemos con mensajes encriptados. Eso porque muchas veces cuando uno habla de símbolos piensa que es algo misterioso, reservado a unos pocos elegidos que deben saber algún sentido secreto que el número 3 debe tener. Y fíjense cómo apenas apelamos a nuestra experiencia, vamos encontrando ese simbolismo. Y si alguna antigua civilización, una filosofía o una religión le ha asignado algún valor, es porque ciertamente ese valor está en la vida cotidiana. Agradezco mucho el llamado telefónico, no dejó su nombre, pero me pareció que el acento era un acento cuyano, sí. Con esto del triángulo, que no lo habíamos mencionado, pero que tiene que ver con ese axioma, tres puntos determinan un plano. Ciertamente, el tema del triángulo como la estructura de lo indeformable, de lo sólido, de lo estable, eso es un sentido muy interesante también para ver cómo se va revelando después, digo después porque todavía estamos en el Antiguo Testamento, el dogma de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad como este Dios que es tres en uno, pero que tiene que ver con esta idea de lo estable. Y ahí el triángulo viene muy bien para hablar de esto, de la estabilidad, de la solidez, de una estructura que no se deforma. Esa sería, me parece, quizás lo que más nosotros podemos aprender de este sentido del triángulo. Una estructura que no se deforma, que no se deforma. Por ahí va también porque cómo podemos intentar acercarnos a lo que es este misterio de la Trinidad, bueno, acercándonos desde estas experiencias nuestras donde entra el número 3, aunque parezca un trabalenguas con tantas TR. Y de paso, si me permitís, Néstor, sí. Como hoy vamos a leer algunas citas bíblicas, pero no vamos a llegar a leer todas las que están, les recuerdo, como siempre, si quieren, que encuentran los contenidos en la página del espacio bíblico que dirijo, que es Palabras con Miel, www.palabrasconmiel.wordpress.com, o si me buscan por las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, me encuentran como Espacio Bíblico Palabras con Miel, y ahí está el link para llegar a los contenidos. Y en la página de Radio María, Néstor, también están los contenidos, sí. Y también están los programas anteriores.
Por supuesto, sí. Contenidos de Destellos Cotidianos de otros programas los encontrás siempre en Radio María, www.radiomaria.org.ar, porque es interesante, ¿no? De pronto volver a compartir, a escucharlo y, por supuesto, también reenviarlo, compartirlo a tus contactos.
Sí, y sé de muchísimas y muchísimos catequistas. Es más, algunos me he emocionado viendo sus carpetitas, sus cuadernitos, que van archivando las citas bíblicas y los datos y lo tienen ahí como un diccionario de símbolos que se han ido armando, y cuando necesitan algo en la catequesis recurren a eso. Realmente me emociona mucho cuando alguna vez viene alguien que me dice: soy oyente de la radio y yo voy guardando porque lo uso para mi grupo, lo uso para la catequesis. Realmente es muy, muy emocionante compartir de esta manera. Bueno, vamos por lo menos a ver en los textos bíblicos este principio que está en el judaísmo: si algo se hace tres veces, está bien hecho. Y por supuesto, si yo digo si algo se hace tres veces, está bien hecho, quizás del Antiguo Testamento no nos acordamos, pero del Nuevo Testamento todos nos acordamos las tres negaciones de Pedro y cómo entonces después repara esas tres negaciones cuando Jesús le pregunta tres veces: Pedro, ¿me amas? ¿Sí? Las tres negaciones la podemos leer en cualquiera de los cuatro evangelios, los cuatro evangelistas la narran. La triple afirmación: sí, Señor, tú sabes que te amo, está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Pero vayamos al Antiguo Testamento, a ver antecedentes de esto: si algo está hecho tres veces, está bien hecho. Y el primer episodio que encontramos con esto de la acción hecha tres veces es la vocación del joven Samuel. La vocación del joven Samuel. Todavía no existía el Templo de Jerusalén, pero Samuel, recuerdan ustedes, su mamá lo había ofrecido a Dios, por lo tanto lo había llevado para que fuera criado en uno de los santuarios, el santuario que estaba a cargo del sacerdote Elí. Samuel era muy joven todavía y una noche escucha que lo llaman: Samuel, Samuel. Entonces piensa que lo estará llamando el sacerdote por algún motivo y va y se acerca hasta donde está el sacerdote Elí. Y Elí le dice: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Entonces va Samuel y se acuesta. Y ahora sigo el texto bíblico. Volvió a llamar Yahvé: Samuel. Se levantó Samuel y fue hasta donde el sacerdote Elí, diciendo: aquí estoy porque me ha llamado. El sacerdote Elí le respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel a Yahvé, porque todavía no le había sido revelada la palabra de Yahvé. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, él se levantó y fue donde el sacerdote Elí, diciendo: aquí estoy porque me has llamado. Entonces el sacerdote Elí comprendió que era Yahvé el que llamaba al niño y dijo a Samuel: vete y acuéstate, y si te llaman dirás: habla, Yahvé, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Miren la progresión, esto que decimos nosotros, la tercera es la vencida, ¿no? La primera vez Samuel escucha que lo llaman, va hasta el sacerdote, pero además ya ahí cuando va, le dice: aquí estoy porque me has llamado. O sea, él piensa nomás que es una llamada humana. Sin embargo, su respuesta, que es una bellísima respuesta para repetir y reafirmar nuestra vocación, aquí estoy porque me has llamado, es una respuesta que ya indica su disponibilidad. Pero bueno, el sacerdote lo manda a acostar una vez, a la segunda vez lo manda a acostar de nuevo, la tercera es la vencida. A la tercera, el sacerdote, más viejo, más experimentado, se da cuenta: o este chico duerme mal, o si no, será que Dios mismo lo está llamando. Y entonces Samuel, que hasta ese momento había dicho: aquí estoy porque me has llamado, Elí le dice que tiene que contestar directamente: habla, Señor, habla, Yahvé, que tu servidor escucha. Es decir, ya dirigirse directamente a Dios y ponerse disponible a la voluntad de Dios. Entonces, finalmente, dice el texto, el Señor llamó como las veces anteriores: Samuel, Samuel, y él respondió: habla, Señor, que tu servidor escucha. Ahí entonces se le empieza a revelar a Samuel la voz de Dios, la presencia de Dios, y así Samuel va a ejercer su función profética. Así que ahí tenemos dos casos: el del Nuevo Testamento, que lo conocemos bien, el de Pedro, que niega tres veces y después afirma tres veces, y también este caso del Antiguo Testamento en Samuel, donde también son tres veces: a la tercera la vencida, el sacerdote se da cuenta. Estas tres veces también pueden ir marcando toda una progresión. en el joven Samuel. Por eso el texto dice en un momento, todavía no se le había revelado la palabra de Yahvé. Pero está bueno, el chico, en vez de ir a preguntar por ahí, le pregunta al sacerdote, que fue el que podía ir orientándolo en este camino, y bueno, después ya Samuel recibió esa revelación de parte de Dios y llegó a ser el gran profeta que fue, el gran profeta que fue. La tercera es la vencida, ahí se reveló y se supo quién era el que lo llamaba, y ahí entonces se inicia la vocación de Samuel. Ahora enseguidita vamos a ver un par de textos que tienen algo de la apocalíptica. Ya sabemos que en la literatura apocalíptica siempre los números tienen muchísimo sentido, así que ahí vamos a ir a meternos enseguida, pero vamos a escuchar a otro de los buenos tríos que tiene nuestro país. En realidad ellos son herederos de alguna manera de un antiguo trío de nuestro folclore, que era el trío San Javier. Estos chicos son hijos o sobrinos de los integrantes, han tomado como nombre Destino San Javier y acá nos ofrecen a Monteros.
Que le gusta que todos la nombren con una guitarra y un bombo de güero.
A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros.
A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros.
A ella que me viera de chango mirando al ingenio tibio corazón de hierro.
Ya que las cañas la visten de verde, por eso te nombra mi canto Montero.
A ella que las cañas la visten de verde, por eso te nombra mi canto Monteros. Y más dulce que tu harapo son las niñas que hay en tu pueblo.
Sé que por tus venas de azúcar despiertas toda la alegría, mi linda Monteros.
La 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 la. La la la, toda la alegría, mi linda Monteros.
Vale.
Hace que el poeta la vio tempranera, teniendo duendes de vinos pateros.
En su cielo la rosa galana, por eso te nombra mi canto Monteros.
Y dejó en su cielo la rosa galana, por eso te nombra mi canto Monteros.
A ella que en noviembre le pide a los grillos otra vez el canto del hombre zafrero.
Ay, ya que las cañas la visten de verde, por eso te nombra mi canto Monteros.
A ella que las cañas la visten de verde, por eso te nombra mi canto Monteros. Y más dulce que tu harapo son las niñas que hay en tu pueblo.
Sé que por tus venas de azúcar despiertas toda la alegría, mi linda Monteros.
La 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 la, toda la alegría, mi linda Monteros.
Y continuamos en Destellos Cotidianos. Gloria, hay más mensajes. Nuevamente nos escribe Pamela desde Tandil, en la provincia de Buenos Aires. Ella recuerda que el matrimonio es un triángulo, en definitiva, ¿no? La pareja, hombre-mujer, también junto a Jesús, junto al Señor. Y tenemos un mensaje de voz. Si te parece, lo compartimos.
Dale. Hola, buenas noches. Habla María de Olavarría. Muy bueno el programa de Gloria y Néstor. Algo que me recuerda de tres de las trillizas de oro, y si hablamos en la paz musical, hay un instrumento que es un triángulo precisamente, que se usa mucho en los conjuntos y también en jardín de infantes. Bueno, felicidades para todos y bendiciones para todos. Buenas noches.
Hola, Radio María. Como están hablando del número 3, a mí me da placer hacer trenzas. y si uno trenza lana y sobre todo algo más duro como un cuero o cintas de cuero, es algo que realmente muy resistente. Es muy lindo y queda muy bien además. Gracias, buenas noches.
Gracias.
Chau, chau.
Hola chicos, buenas noches. Bueno, recién llego, mucho frío acá, los pagos de General Rodríguez, soy fiel oyente de ustedes. Bueno, me estoy asociando al tema que están hablando, que la palabra paz lleva tres letras. Y como soy asistente, también tres son las patitas que usan los ancianos para caminar, que se llama trípode. Buenas noches y muy lindo el programa. Bendiciones. Gracias por estar ahí, bueno, haciéndonos compañía.
Gracias. Tres mujeres, tres mujeres. La última nos dijo que era de General Rodríguez en la provincia de Buenos Aires. Las otras dos no nos dijeron desde qué lugar, pero interesante la participación de nuestros amigos, Gloria. Y tenemos más, por ejemplo, mira, nos escribe, a ver, ¿quién más por aquí? José dice, bueno, la Santísima Trinidad, son tres. Bueno, allí van los mensajes de nuestros amigos en esta noche.
Sí, y también acá por los mensajes de texto, Horacio dice cómo se representa el ojo que todo lo ve enmarcado en un triángulo. Olga desde Entre Ríos, los tres arcángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, dice, son mis amores, los invoco. Y nos manda muchas bendiciones, que te retribuimos, Olga. También Pedro, desde San Martín, en Mendoza, recuerda la Santísima Trinidad. Griselda, las tres Marías y los tres pastorcitos también. Gracias, Griselda. Guillermo, de Mar del Plata, la fe, la esperanza de la caridad, la fe, la esperanza y la caridad. María de Chaco, que Jesús murió a las 3 de la tarde. Griselda, otro muy buen aporte de Griselda, nos recuerda que por el bautismo Cristo nos transfiere su carácter de sacerdote, profeta y rey, la triple unción. Esto viene del judaísmo, ¿no? Como decíamos antes, la Biblia dividida en tres partes, la sociedad del antiguo Israel clasificada en tres, la triple unción, sacerdote, profeta y rey. Fede de Córdoba dice, tres momentos en la visita pastoral al enfermo, presentación, lectura bíblica y ofrecimiento del sacramento. Ana nos dice tres partes de la escritura, la letra, la palabra, la frase. Y María, nuevamente, María también se entusiasmó y empezó a encontrar cosas con tres. Y aquí en un desafío para locutores y conductores nos copia, en tres platos de trigo comen tres tristes tigres, ahí salió entero. Miren, con todo esto que han dicho del número 3, podemos después leer mucha teología sobre la Santísima Trinidad, pero miren cuánto podemos rescatar desde nuestra experiencia cotidiana. El número de lo sólido, el número de lo que no se deforma, el número de lo estable, los tres puntos que determinan un plano, el trípode que sostiene el caminar de los ancianos, las tres patas que sostienen el banquito. Se necesita tres para tener esa solidez. La doctrina de la Santísima Trinidad, que es centro de nuestra fe y por eso nos persignamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, se nos llega a revelar y podemos acercarnos al misterio, porque siempre va a haber para seguir profundizando, pero ciertamente podemos acercarnos desde esta realidad nuestra. Podríamos decir, tiene lógica que sean tres en uno, tiene lógica que sea tres en uno, porque el tres nos habla de relación. El 3, como bien decían, tiene que ver con la paz. El 3 tiene que ver con aquello que se sostiene, con aquello que no se deforma, con aquello que no tira más para un lado o para otro, sino que el número 3 tiene que ver con el equilibrio. Tiene su lógica, entonces, aunque humanamente nos sobrepase, pero tiene su sentido encontrar que nuestro Dios es uno en tres personas distintas. Y cada una de esas personas en lo que se llama la economía de la salvación, es decir, en la historia se nos ha ido revelando de una manera el Padre con la creación y con el envío del Hijo, el Hijo con el conocimiento de la revelación que nos transmite, y el Espíritu Santo con la obra de la santificación en el amor que hace en nosotros. Pero esta imagen del 3, de todas las imágenes tan bellas que ustedes han dicho, tantas imágenes y tantas realidades que han traído, me quiero quedar hoy con esta del triángulo. No hay y más de un triángulo equilátero. No hay nada que tire más para un lado que para otro. Los que saben, las que saben de costura, no hay nada que chingue para un lado. Está todo bien equilibrado. Y por eso, y como cierre de este programa, yo les decía, en la literatura apocalíptica, que tanta importancia tienen los números y los símbolos, vamos a encontrar también que aún en el Antiguo Testamento, cuando no había todavía una revelación clara de la Santísima Trinidad, las aclamaciones, las alabanzas hechas a Dios se repiten 3 veces. El profeta Isaías, cuando nos cuenta su vocación, pensemos, recién leíamos la vocación del profeta Samuel, cuando nos cuenta su vocación, él lo hace con un lenguaje apocalíptico porque él nos presenta una visión de Dios. Y dice que ve el trono de Dios y que ve a los querubines, a los seres celestiales que están delante de Dios. ¿Y qué es lo que dicen estos seres celestiales? Santo, santo, santo es el Señor de los cielos. Y del mismo modo, el vidente del Apocalipsis, que también, por eso lo llamamos vidente, tiene una visión, ve el trono de Dios, dice que los seres vivientes que están delante del trono de Dios repiten sin cesar, santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que viene. Así le tributamos triple alabanza. Y también vean cómo en nuestras celebraciones, en nuestras misas, cuando es una misa solemne, cuando es una misa especial, al final recibimos una triple bendición, ¿sí? Se hacen 3 oraciones y recibimos una triple bendición.